RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos a Conversaciones con Clio. Media hora para el encuentro con la investigación, la historia, las ciencias sociales, las artes, la filosofía y la cultura. Conduce Tamara Chacón y Camila Torres, con el apoyo de Carlos Mario Manrique y Antonio Dávila. Producción técnica, Daniel Mejía y William Corso.
Gracias por escucharnos, estimados oyentes. Bienvenidos a esta nueva emisión de nuestro programa Conversaciones con Clio. Es un gusto darle la bienvenida a nuestra invitada del día hoy, la profesora Constanza Torres Torres. Ella es licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, magíster en Estudios Culturales de la Pontificia Universidad Javeriana. Ella también se ha desempeñado como docente e investigadora. Y en el programa de hoy nos va a comentar acerca de su investigación de maestría. Constanza, bienvenida a nuestros micrófonos. Es un gusto tenerte en el programa.
Gracias, Camila. Gracias, Tamara, por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes en este programa y con los oyentes.
Bien, en el programa de hoy vamos a hablar acerca de un tema bastante importante y es acerca de la moda en la configuración de lo femenino en las dos últimas décadas del siglo XX en Bogotá. Entonces, pues bueno, qué rico que estés aquí y comencemos a escucharte.
Bien, Constanza, pues es un gusto, como te decía Camila, que estés en el programa. Y bueno, para empezar a hablar del tema de la moda en esa configuración de lo femenino, nos gustaría que nos contaras qué te motiva hacer esta investigación acerca de la moda y la configuración de lo femenino en Bogotá, que sabemos que abarca las dos últimas décadas del siglo XX, como nos habías comentado antes.
Bueno, básicamente lo que motivó la investigación pues fue la necesidad de establecer cómo a partir de cosas cotidianas podemos llegar a concluir o digamos llegar a establecer referentes de identidad, de configuración identitaria del sujeto. Básicamente, y me interesó mucho la moda, pues porque desde muy pequeña, por ejemplo, algo muy común que vi en mi casa, algo muy cotidiano que vi en mi casa fue a mi mamá haciéndonos la ropa a mis hermanas y a mí. Yo recuerdo que de muy pequeña yo conté con el privilegio, tal vez tú podrás decir en un comienzo, pues no es un privilegio tener una mami costurera, pues qué privilegio puede ser. Pero yo al comienzo de incluso no llegué a pensarlo. Porque decía, bueno, mi mamá no me hace ropa de marca y me sentía distinta a las demás niñas con respecto a mi edad, ¿no? Pero con el tiempo fui entendiendo que lo artesanal y lo construido a mano tiende a ser algo como muy único, ¿no? Y con el tiempo me di cuenta de que el trabajo que mi mamá hacía en su máquina de coser era algo extremadamente valioso y que cuando yo me ponía las prendas de ropa que mi mami nos construía, nos hacía sentir únicas a mis hermanas y a mí, nos hacía sentir únicas, como completamente diferentes a las demás chicas de nuestra edad, a las demás niñas de nuestra edad y a nuestras contemporáneas adolescentes, ¿no?
Bien, Constanza, muchas gracias. Ahora nos gustaría que nos comentaras cuál es el problema que orienta esta investigación.
Bueno, a ver, ¿qué te cuento? El problema que orienta esta investigación, más allá de averiguar o de saber que existen dos géneros distintos, lo que motivó y lo que me generó la pregunta problematizadora con respecto a mi trabajo de investigación era poder saber y poder llegar a establecer cómo se ha construido la feminidad alrededor de lo cotidiano, de los referentes cotidianos que nos pintan, por ejemplo, los medios de comunicación, la televisión, la internet. Pues en las dos últimas décadas del siglo XX, tú sabes que, por ejemplo, ya empezamos a tener muchos más referentes de feminidad distintos a los que habían tenido nuestras mamás e incluso nuestras abuelas. Por ejemplo, los nuevos referentes que empezaron a brotar y empezaron a salir gracias a la incursión de la mujer, por ejemplo, en la universidad, gracias a la incursión de la mujer en el mundo del espectáculo y gracias a la incursión de la mujer en el mundo laboral de manera ya más compleja que antes, que lo que habían vivido nuestras madres y nuestras abuelas. Me pareció que era importante establecer cómo las mujeres a finales del siglo XX, nuestras adolescentes a finales del siglo XX, yo era una adolescente para finales del siglo XX, y yo veía cómo mi hermana y yo nos habíamos empezado a construir nuestro proceso de identidad, ¿no? En una ciudad como Bogotá, en un momento histórico en el que las mujeres tuvimos acceso a cualquier cantidad de información y a cualquier cantidad de cosas con respecto al mundo laboral y al mundo académico, y entramos en un estado de competencia, en un mundo en el que entramos en un estado de competencia casi que al mismo nivel, codo a codo, con los hombres, con el hombre. Entonces yo veía cómo nos construíamos nosotras nuestra identidad femenina en una familia de clase media, siendo educadas casi que prácticamente por un papá, porque pues mi mamá murió de muy joven y pues prácticamente nos tuvo que criar pues mi papá, ¿no? Entonces, como que eso fue lo que motivó el problema de la investigación, ver cómo hacia finales del siglo XX nos construíamos como mujeres con respecto a los referentes que ya nos estaba arrojando el mundo exterior, ¿no?
Bien, Constanza. Entonces hay una configuración allí también que parte desde lo personal, pero que también te motiva. En ese abordaje que has hecho, nos gustaría que nos contaras un poco entonces de ese abordaje teórico y qué referentes pues motivan a hacer esa relación de lo femenino a través de la moda.
Bueno, los referentes, pues básicamente yo retomé mucho el discurso de las feministas, de las escritoras feministas, especialmente las feministas de frontera, como Judith Butler, que hacen una deconstrucción de lo que significa el género, ¿no? De todo lo que es el constructo del género, desde la posición deconstructivista, postestructuralista, pero además de eso también tomé algunos referentes para mirar cómo ha sido vista la moda y cómo ha sido visto el vestuario y cómo ha sido visto el género desde los referentes teóricos de las ciencias sociales tradicionales. Entonces, por ejemplo, yo estuve mirando los referentes desde la sociología tradicional, en este caso pues desde Bourdieu, desde los sociólogos del vestido, como Scott, como Hillander, y también me estuve basando en el referente teórico de la que realiza Michel Foucault con respecto a la construcción y a la deconstrucción del cuerpo del ser humano. Sí, entonces miré la posición de la teoría crítica de Michel Foucault, y también estuve revisando para realizar una crítica a los estudios culturales latinoamericanos, cómo los estudios culturales latinoamericanos abordan las temáticas de la cultura, mirando, reduciéndola como en un aspecto reduccionista con respecto a la industria cultural, ¿sí? Reducida a la industria cultural, y traté de establecer cómo se ve lo femenino y cómo se ve la identidad y la construcción de sujeto desde ese referente para poder establecer una crítica de lo que le faltaba como a esas teorías, como a esa teorización social, para brincar luego hacia los estudios culturales y hacia las teorías feministas de frontera para poder establecer en mi rango de estudio, ¿no?, la crítica a esos estudios desde mi rango de estudio.
Bien, Constanza, en este contexto y digamos hablando fuera de micrófonos, tú nos contabas que había una diferencia entre moda y vestuario. En este momento nos gustaría que pues nos orientaras un poco a nosotras y a los oyentes, pues en qué consistiría particularmente esta diferencia.
Bien, a ver, la diferencia moda se refiere básicamente. Hay tres acepciones referentes a la moda, a lo que significa la moda. Entonces me encantaría como comentarte qué significa la moda y cuál es su gran diferencia con el vestuario, porque moda se puede referir, hace referencia a cualquier cosa, ¿sí? Hace referencia a cualquier elemento, ¿sí? O a cualquier tendencia, ya sea del vestuario, ya sea en el arte, ya sea en la pintura, ya sea en la arquitectura. Sí, la moda hace referencia, puede hacer referencia a cualquier campo, ¿sí? Mientras que el vestuario hace referencia específicamente al atuendo que se usa y que se ha usado desde tiempos antiguos, desde el neolítico casi que prácticamente, el ser humano. Entonces, sí me encantaría como que hiciéramos como la distinción entre una y otra.
Ahora vamos a una pausa institucional, pero no se despeguen de nuestra sintonía. Ya continuamos.
Todos los lunes y cada 15 días, Contando hasta 10, los acompaña con temas de interés de la vida cotidiana a las que expertos en psicología darán respuesta.
Escúchenos todos los lunes a las 11:30 por Radio UNAD Virtual.
Una invitación del programa de comunicación social SEAD Arbeláez Fusagasugá.
Bien, estimados oyentes, hemos regresado nuevamente con nuestra invitada Constanza, quien nos va a ampliar un poquito más sobre esa diferencia entre moda y vestuario. Entonces, te escuchamos.
Bien, bueno, ¿qué significa moda? Moda hace referencia, digámoslo así, no alude solo al campo de la vestimenta. Más bien es un concepto que al menos en el occidente contemporáneo se utiliza para referirse a la marcada vigencia que se presenta en cualquier objeto de consumo, asociado además al gusto o al placer que siente un número considerable de personas por acceder y por hacer uso de tal elemento o de tal pieza. ¿Por qué por lo general suele asociarse el término moda con el término de vestuario? O con la vestimenta o el atuendo que se lleva. Porque siempre que, por ejemplo, miramos una revista Cosmopolitan o una revista de vestuario, o porque siempre que pasamos por una vitrina, siempre lo primero que se nos viene a la cabeza es el término de moda. Pues según el filósofo Gilles Lipovetsky, que es uno de los teóricos sociales que ha trabajado más arduamente el tema de la moda en la época contemporánea, el filósofo Gilles Lipovetsky nos dice que el concepto de moda solo es posible definirlo y entenderlo como una formación de evento sociohistórico que se circunscribe a un tipo de sociedad que se vio marcada socialmente por los estilos o por las maneras de llevar la vestimenta y la forma en que tales estilos fluctúan o se transforman en el tiempo. Pero hay que cavar un poco más profunda la zanja, ¿no? Si se pretende entender la definición que nos da Lipovetsky y algunos otros sociólogos y sociólogas e historiadores e historiadoras, el concepto de moda presenta tres definiciones que se han tenido como en cuenta para lograr un desarrollo más o menos homogéneo con respecto al fenómeno de la moda como un sistema vestimentario al cual, como lo menciona la periodista Margarita Rivière y la socióloga Martínez Barreiro, según estas dos estudiosas del fenómeno de la moda y del fenómeno de del vestuario, la moda es aquel factor que indica el valor que aparece con mayor frecuencia en una serie de datos. Pero además, ellas hablan de que la moda hace referencia al uso y a la novedad de un objeto cualquiera que consigue una amplia aceptación. Finalmente, la acepción de moda también la usamos como vocablo cuando se alude al fenómeno social del cambio y de la continuidad en la vestimenta. Entonces, al observar estas tres nociones que han matizado Rivière y Martínez en sus obras, entonces uno puede notar que tales definiciones están ligadas o relacionadas como entre sí, dado que las continuidades como los cambios que se desarrollan en el vestuario solo son factibles en la medida en que se presente un estado de aceptación, ¿sí? Así como un estado de novedad, ambos relacionados directamente con el evento de la frecuencia con que se utiliza o no una prenda de vestir por una cantidad considerable de personas y durante un tiempo determinado, convirtiéndose por ello en un fenómeno social, pues no es factible sin que se logre la afectación a un grupo más o menos homogéneo de personas. Entonces la moda no se ha mantenido limitada al terreno del vestir, sino que sin embargo se asocia con el vestir, dado que Lipovetsky fue el primero que en su investigación referente al siglo XVII, a cómo se transformó la sociedad del siglo XVII, que ya entró a dejar de ser una sociedad medieval para pasar a ser una sociedad de carácter burgués, Lipovetsky logró determinar que la burguesía era una clase que trataba de equipararse a la clase aristocrática, a la antigua clase aristocrática, haciendo una comparación y haciendo una estilización y un sentido de pertenencia y de como de robo cultural de sus prendas de vestir, ¿sí? Entonces Lipovetsky fue digámoslo así en términos generales, es como el investigador social que logra determinar que la moda se asocia al fenómeno del vestuario, ¿sí? Gracias a su investigación con respecto a la burguesía en el siglo XVII.
Bien, Constanza, pues bastante interesante lo que nos planteas. Y bueno, se encuentran allí elementos que son interesantes, pero también espero que más adelante nos puedas comentar algo sobre cómo esa influencia cultural marca las tendencias de moda y que pues hace también marca la diferencia entre el vestir y el estar a la moda. Bueno, ahora quisiéramos que nos contaras un poquito sobre ese abordaje metodológico que le has dado a tu investigación.
Con respecto al abordaje metodológico, básicamente lo que traté de hacer con mi investigación fue realizar en primera instancia un barrido con respecto a qué se había trabajado sobre la moda y sobre el vestuario desde la investigación social en historia, en antropología, en sociología, especialmente en esos tres campos. Entonces, logré determinar que existen más o menos tres o cuatro posiciones teóricas básicas en las que han trabajado los investigadores la temática de la moda y del vestuario, ¿sí? Hay una posición teórica que es la posición teórica más tradicional, digámoslo así, que es en la que se montan la mayoría de los historiadores y algunos filósofos y uno que otro sociólogo, que mira la moda como que mira el vestuario como un sistema de moda, ¿sí? Y como un sistema de moda de carácter ascendente, en línea ascendente, digámoslo así, con respecto a la teoría de, primero empieza a usar la moda, digamos, un estilo, la clase alta, y más tarde el estilo, ese estilo se filtra gracias a una clase social más movible, y esa clase social convierte o vuelve común ese estilo, dicho estilo, y lo populariza. Finalmente, luego de que se filtra a las clases medias y a las clases bajas y se populariza el estilo, la clase alta se deshace de ese estilo e impone otro, ¿sí? Entonces es la teoría del modelo descendente o del filtrado descendente, ¿sí? Sin embargo, dicha teoría empezó a encontrar ciertos baches y ciertos desacuerdos con respecto a otros teóricos. Esta teoría es una teoría que se manejó especialmente durante el siglo XIX, a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Finalmente, algunos investigadores sociales, otros investigadores sociales, como ciertos periodistas y ciertas sociólogas y sociólogos, terminaron por hacerle una crítica más saludable a esta teoría del filtrado descendente, digámoslo así, aduciendo que no siempre eran las clases altas las que imponían el estilo, sino que empezaron a mirar más detenidamente la sociedad y se empezaron a dar cuenta de que no siempre el estilo, no siempre lo que se impone era lo que venía de las clases altas, sino que empezaron a darse cuenta de que desde las clases medias o incluso desde las clases bajas se filtraba también hacia arriba, es decir, de manera ascendente o de manera lateral el estilo. Sin embargo, la posición vino a ser mucho más crítica a partir de la década del 60, del 50, del 60. ¿Por qué? Porque a partir de la década del 60 se impuso y se empezó a imponer la moda prêt-à-porter. Antes de la década de 1960, el estilo prêt-à-porter no existía, ¿sí? Existía el estilo Woods, que había impuesto el modista Woods, que era un estilo en extremo acartonado, ¿sí? Además, las mujeres al finalizar el siglo XIX y al comenzar el siglo XX eran obligadas a usar corsé, por ejemplo. Viene a ser después de la década del 20 que las mujeres, por ejemplo, se empiezan a deshacer de esas trabas impuestas, digámoslo así, de manera externa por el corsé, para educarlas también de manera psicológica interna. Las mujeres empiezan a deshacerse poco a poco de esas trabas gracias a una diseñadora francesa, Coco Chanel, que en la década del 20, hacia mediados de la década del 20, impuso un nuevo estilo, que era el estilo de ropa recta, deshaciéndose del corsé.
Gracias, Constanza. Pues ahora vamos a una pausa institucional, pero no se despeguen de nuestra sintonía. Ya continuamos.
Debate en línea, un programa con temas de interés que escucha la gente.
Sintonícenos todos los lunes a las 3 de la tarde por la radio UNAD Virtual. Debate en línea, desde Colombia para el mundo.
Bien, estimados oyentes, nuevamente regresamos a nuestro espacio radial. Bueno, Constanza, es el tema bastante interesante. En este orden, para continuar, quisiéramos que nos contaras algo. Entonces, ¿cómo ha cambiado la sección del vestido femenino hasta hoy? O sea, para continuar con eso que venías diciéndonos de Coco Chanel y su influencia en la moda.
Bueno, a ver, ¿qué te cuento? Ya te decía que en el siglo XIX se utilizaba la moda polizón, que eran estos vestidos abollonados que no dejaban, que prácticamente casi que ni le restaban por completo la movilidad a la mujer, y muchos psicólogos incluso y algunos antropólogos y algunos sociólogos llegaron a argumentar incluso a comienzos del siglo XX, y algunos arquitectos además también lo hicieron, llegaron a argumentar a comienzos del siglo XX que el corsé, por ejemplo, y que todos estos alambres y enjambres que tenía el vestido femenino se habían impuesto única y exclusivamente con el fin de encarcelar a la mujer, ¿sí? De retenerla, ¿sí? Y además de educarla dentro de un patrón específico de feminidad, ¿sí? Que es el patrón específico de feminidad normativa que nos ha impuesto, según ellos y según algunas sociólogas y algunas antropólogas, que nos ha impuesto la teoría patriarcal, ¿sí? Para hablar un poquito, para adelantarme un poquito con las teóricas feministas, es la imposición normativa, heteronormativa, que nos ha impuesto la teoría patriarcal, ¿sí? Entonces, ¿cuál era el objetivo en el siglo XIX? ¿Cuál era el objetivo desde el siglo XVI, XVII incluso? ¿Cuál era el objetivo incluso desde la Edad Media para la mujer? ¿Sí? Que la mujer fuera educada para cumplir con ciertos códigos normativos establecidos, que era el de ser esposa y el de ser madre y ama de casa. ¿Sí? En ese sentido, estos teóricos sociales han establecido que el objetivo del vestido era ese, encarcelar a la mujer externamente para que de manera interna se construyera luego su propia prisión, ¿sí? Y se acostumbrara a ella además, ¿sí? Se acostumbrara a ella históricamente además, ¿sí? Pero ¿qué sucede cuando aparece una mujer de vanguardia a comienzos del siglo XX como Coco Chanel? Coco Chanel, créanmelo no ustedes, es la primera mujer que aparece utilizando pantalones a comienzos del siglo XX. Eso era un escándalo terrible, que una mujer utilizara a comienzos del siglo XX un pantalón. Y Coco Chanel, una mujer muy de vanguardia, dijo: no más, hay que cambiar la acepción del vestuario en la mujer para permitirle la movilidad, para dejar de ver, para que la mujer deje de ser una minusválida que necesite todo el tiempo la ayuda de otros, incluso para vestirse, porque cuando uno mira los documentos históricos en la época de Luis XVI, incluso hasta para vestirse necesitaban toda una corte para poderle apuntar el vestido. Entonces convertían a la mujer en una minusválida completa.
Bien, Constanza, pues interesante este tema, ya lo iremos ampliando en el próximo programa. Entonces, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y pues aquí estaremos para ya seguir hablando del tema.
No, muchísimas gracias a ustedes, Camila y Tamara, gracias al programa de Clio y a esta invitación que me realizaron para hablar de algo como tan interesante y como tan propio de nuestra era, que como lo es la moda y como lo es la vestimenta, ¿no? Algo como tan interesante para nuestra época, para medir la construcción de identidades, ¿no?
Bien,
muchas gracias.
Bien, Constanza, muchas gracias. Estimados oyentes, hasta aquí nuestro programa de hoy. Gracias por escucharnos. No olviden nuestra cita semanal en el próximo programa, más temas y más invitados. Feliz semana.
Bienvenidos a Conversaciones con Clio.
media hora para el encuentro con la investigación, la historia, las ciencias sociales, las artes, la filosofía y la cultura. Conduce Tamara Chacón y Camila Torres, con el apoyo de Carlos Mario Manrique y Antonio Dávila. Producción técnica, Daniel Mejía y William Corzo.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.